ver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Aquí llegamos listos para una edición especial del Espacio en Blanco en esta ocasión desde las Islas Canarias, concretamente desde Telde, en Gran Canaria. Tenemos 2 horas para compartir ese mundo que nos gusta. Esta noche ya veréis llenos de invitados de lujo y de un montón de misterios para tratar. Algo que comenzamos en directo cuando es la 1:08 aquí en las Islas Canarias, 2:08 en el resto de España. Desde el Teatro Juan Ramón Jiménez de Telde, con los saludos de todo el equipo que se encarga de realizar el programa para todos nosotros, es un placer estar aquí. Y hemos de dar las gracias a todos los que han querido venir a vernos. Decían que no teníamos oyentes en Canarias y han venido de Tenerife, de aquí, de Gran Canaria, de La Gomera y de otros lugares. Así que gracias, yo os pido un aplauso a todos los que estáis aquí en este teatro. Gracias por venir a estar con nosotros. Y agradecer en primer lugar a Ulises Acosta y su equipo por organizar este segundo Congreso Nacional del Misterio, por su invitación, traernos todos aquí a esta isla maravillosa. También a los compañeros de Radio Nacional, a Suso Caballero y Julián Tellez, que en este momento están ocupando de nuestro sonido aquí, a Ángela Navarro, la responsable de Radio 1, y a nuestros 2 compañeros técnicos en Madrid, Paco Bermúdez y María José Cascante. Saludos a todos los que a esta hora estáis sintonizados en Radio Nacional, a todos los que nos seguís a través del podcast, más de 100.000 descargas a la semana, cosa que nos alegra, y no nos olvidamos a todos los que estáis ahora sintonizados en montones de lugares en el mundo a través de la web de Radio Nacional de España. Es un placer que estéis ahí. Esta emisión de hoy se presenta muy completa, hay muchos invitados, muchos misterios, como os decía. Tras esa introducción, os vamos dando algunos datos.
Esta semana viajamos hasta las Islas Canarias para reunirnos con un grupo nutrido de investigadores. Junto a ellos pasaremos revista a algunos de los misterios más significativos de las islas. Y ya veréis, será sorprendente. Canarias ha tenido tradicionalmente historias plagadas de brujas, encantamientos y seres sobrenaturales formando parte de su acervo cultural. Gracias a esa fusión de creencias, ritos y culturas del más allá del océano, Canarias se ha convertido en uno de los epicentros del misterio en todo el mundo. Historias de extrañas visitas, avistamientos de ovnis, rituales antiguos, pirámides, lugares sagrados coexisten en esta tierra que hoy visitamos. Y nuestro propósito esta noche es darlo a conocer. Pero habrá más: narraciones de casas encantadas, voces del más allá y poderes de nuestra mente. Un programa especial espera esta noche. Como siempre, eres nuestro invitado especial. Un espacio mágico está a punto de abrirse ante ti. Sé bienvenido.
Son muchos los temas que nos esperan esta noche, pero antes, para comenzar con esta música, saludar a uno de nuestros anfitriones, Ulises Acosta, el organizador de ese segundo Congreso Nacional del Misterio. Buenas noches, don Ulises.
Buenas noches, Miguel.
Vaya en la que te has metido, nos has metido, ¿eh?
Bueno, hay que hacer algo, ¿no?
¿Te gusta la música esta? ¿Tú que siempre estás ahí metido con música, ¿sí, eso?
Me encanta, me encanta. Suena muy bien.
Ese es el lugar donde se va a hacer el Congreso, Teatro Juan Ramón Jiménez. Hay que agradecer al ayuntamiento.
Por supuesto, hemos tenido una gran colaboración. Bueno, primero, buenas noches, Telde. Muchas gracias por estar aquí.
Gente, no solamente.
Buenas noches.
Decían también de Colombia y de algunos otros lugares de...
Buenas noches al resto de paisanos de las islas que también está por aquí, alguien de Península que seguro hay, y también gente de Sudamérica que nos visita esta noche. Es un placer celebrar este segundo congreso aquí en Telde, y lo hemos hecho gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Telde, que estamos muy agradecidos por cedernos estas instalaciones. Saben que los ayuntamientos económicamente están bastante fastidiados, pero bueno, tienen instalaciones como estas que ameritan que podamos celebrar este congreso aquí en Telde.
Perfecto. Mucha gente nos dice todavía si hay posibilidad de venir mañana al congreso, si no tienen reservada su entrada o su asiento.
Sí, por supuesto que sí.
¿Hay tiempo para venir mañana?
Sí, aún nos quedan asientos libres, o sea que mañana a partir de las 8:30 de la mañana pueden inscribirse si lo desean.
¿Dirección?
Aquí mismo, en el Teatro Juan Ramón Jiménez de Telde.
Todo
muy
mundo
fácil,
lo conoce.
Todo el mundo lo conoce.
Vale. No te voy a dejar mucho tiempo porque tenemos al grupo. ¿Cómo lo llamas tú?
Yo aquí soy el menos importante de todos, yo no soy nadie.
Señores?
Estos son el Comando San Borondón. Imaginen ustedes la mezcla de tres chicharreros y un canarión, lo que podrá salir de aquí, pero sí les tengo que decir que son los tipos que más saben probablemente de misterio aquí en Canarias. Yo creo que esta noche aquí el que menos tiene que hablar soy yo, son ellos los importantes y a disfrutar de ellos.
¿Forma de contacto con la información del Congreso?
Ahora mismo, a estas alturas ya en el teléfono móvil, 687-798-849.
Decimos a nuestros oyentes que tomen nota de ese teléfono esta noche, 687-798-849, porque igual hay alguna sorpresa. Ulises, gracias. Gracias por tu forma de ser, por el trabajo que has hecho, por traernos a Canarias y por liarnos para este segundo Congreso Nacional del Misterio, que habrá muchos más.
No, yo tengo que dar las gracias a todos los ponentes, principalmente, porque sin ellos no sería posible, y evidentemente a todos los asistentes, porque no podríamos hacerlo si no tuviéramos el público que lo quisiera ver. Y creo que el misterio va a rodear todo este Congreso, y esta noche también va a haber mucho aquí en el Espacio en Blanco.
Sí, seguro que sí. Muchas gracias. Te vemos mañana. Todo el mundo existen personas que afirman haber contactado.
Asómate al abismo de lo desconocido.
Vamos hasta Wall Street para descubrir que allí también.
Conoce otras realidades.
Viajaremos por el mundo de la mente para.
Cruza la frontera de la lógica.
Los estados alterados de conciencia.
Espacio en Blanco con Miguel Blanco.
Ese oscuro mundo donde el diablo.
Radio Nacional.
Una y 14 aquí en las Islas Canarias, 2:14 en el resto de España. Saludar a nuestros primeros invitados, ese Comando San Borondón, que nos va a abrir. Son los primeros que mañana abren este congreso. Acaban de llegar de diferentes partes, tienen cara de cansado, van a dormir poco esta noche, aunque son una panda. Empieza a presentarlo, Fernando Hernández González. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Siempre me ha encantado su voz que tienes.
Sí.
Autor de la novela Taucho, la memoria de los antiguos, súper interesante, y miembro de un programa que se llama Crónicas de San Borondón. Gracias por estar aquí, por el esfuerzo de venir desde Tenerife, ¿verdad? Eres chicharrero.
Sí, efectivamente.
Luis Javier Velasco, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Contento de estar aquí contigo otra vez.
Yo también, de que estés con otros. Escritor, periodista, colaborador de otro montón de revistas y de La Cara Oculta de la Luna. ¿Eso es un programa de radio?
Sí, también, que tiene aquí Juan Carlos Saavedra. Y lo tenemos los lunes y bueno, ahí echamos las tardes con lo que más nos gusta, los misterios.
Qué bien. José Gregorio González, compañero, ¿cómo estás?
Muy bien, Miguel.
Escritor, autor de Canarias, Territorio del Misterio, miembro del programa Crónicas de San Borondón y alguien que, bueno, como casi todos vosotros, que ha heredado la secuencia o la secuela de Paco Padrón y seguís sembrando el misterio, divulgándolo, dándolo a conocer a toda la gente. Gracias por hacerlo, gracias por estar en el programa.
Gracias, Miguel, por la invitación y gracias a Ulises por liarnos a todos en esta aventura.
Juanca Romero, escritor, periodista, autor de un libro que tengo por aquí que se llama Catástrofe 77, el viaje interrumpido que pone los pelos de punta, director del programa
Ángulo 13, columnista del Diario de Avisos. Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches,
Miguel. ¿A quién me has dicho que te pareces? ¿A quién?
No sé,
a Juanca Romero.
¿A mí? Pues no, sí, no. Esa es
a Ben Affleck. ¿A Ben Affleck? No, ¿a quién? Ya me lo dirán ahora.
Diciendo... Estoy intentando leerle los labios.
Pero... No, ahora ya me lo dirán. Estos señores van a abrir, como digo, mañana el Congreso. Son parte de los más importantes investigadores que hay aquí. Yo quiero que comencéis a contarnos historias porque tenemos una agenda muy apretada esta noche. Tras esa introducción nos vamos a hablar de uno de los pueblos más misteriosos y menos conocidos, yo creo, de esta parte del planeta.
Cuando en el siglo XV los europeos conquistaron Canarias, se encontraron con unas sociedades muy distintas a las del viejo continente. Su cultura material era neolítica, su economía pastoril y su idioma el amasigue. Provenían del norte de África, donde todavía hoy habitan sus congéneres, mal conocidos con el nombre de bereberes o bárbaros. Los guanches isleños creían en la vida después de la muerte, y en islas como Tenerife y Gran Canaria embalsamaban a los difuntos de mayor rango. Los cuerpos recibían el nombre de xaxos, que significa enjuto, desecado. Y a pesar del expolio al que fueron sometidos, todavía pueden contemplarse en varios museos del archipiélago. Los antiguos isleños lavaban los cadáveres con hierbas y agua, y los sometían después a un tratamiento químico con manteca de ganado y otras sustancias de propiedades astringentes. Luego, dejaban que el cuerpo se secase al sol durante 15 días, en los que el cadáver podía ser ahumado por las noches o recostado sobre la arena durante el día. Transcurridos los 15 días de secado, envolvían el cuerpo enjuto con pieles de cabra, cuyo número variaba en función de la posición social del difunto. Por último, la mortaja se cosía y se marcaba para poder identificar al muerto en el futuro. Estas son algunas de las costumbres funerarias de los guanches, pero hay muchos más datos sorprendentes.
Ahí están esos primeros datos, Fernando. Yo primero me dirigiré a ti, aunque podéis intervenir cualquiera de los que queráis, ¿no? He leído una parte de tu libro, Taucho, la memoria de los antiguos, y hablas mucho de eso, de algunos rituales que tenían los guanches. Como te digo, yo creo que un pueblo muy desconocido. ¿Todavía se sabe la historia real o todavía quedan muchas lagunas por conocer de los guanches?
Quedan muchas lagunas. De todas maneras, precisar, Miguel, que guanches, aunque sea generalizado para todas las islas, es verdad que aquí en Gran Canaria, por ejemplo, eran los canaris, en Tenerife los guanches, igual que en La Palma los venahoritas.
Tenían un nombre en cada lugar.
Claro, entonces es verdad que a finales del siglo XIX se generaliza lo de guanche, pero es verdad que también hay que precisarlo para saber en el contexto donde nos estamos.
¿Y pertenecían a la misma etnia o eran razas?
Sí,
diferentes.
A pesar de que en diferentes oleadas habían llegado a las islas, pertenecen todos de alguna manera al mismo ámbito geográfico.
¿Llegaron de dónde? ¿De África?
Sí, del norte de África.
¿Pueblos bereberes?
Pueblos bereberes.
¿Sí?
Sí.
¿No son descendientes de la Atlántida que dicen?
No, hasta ahora que yo sepa no.
Vale. Una vez, el año pasado hablamos un poco contigo de algunas de las costumbres. Vamos, si quieres, a las creencias espirituales. ¿Te creían en el más allá, en la trascendencia?
Sí, ahí dentro del ataucho, que es como se denomina, yo he focalizado sobre todo en la tradición oral en Tenerife. Y el ataucho es un concepto que se crea después de la conquista para preservar esa información, ¿no?, que se pierde.
¿Qué significaría el ataucho?
Taucho es lo que se difunde, la oralidad. Dentro del ataucho, en el ámbito de las creencias espirituales, estaba la creencia, sobre todo en el ámbito de los muertos, la creencia en el Luyet, que es el mundo de transición, es donde al fallecer iban las almas, a la espera de volver a este plano de la existencia, o si no, partir directamente hacia Majek, ¿no? Dentro de los procesos, como se adelantaba en la introducción de la momificación, hay ciertos elementos, como por ejemplo la de un samarín, en este caso. Que
¿Qué es un samarín?
Un samarín es lo que tendríamos en la equivalencia a un chamán. De hecho, la palabra nativa significa eso, hombre de poder, ¿no?
Y todo eso venía de las culturas bereberes de África.
Sí. Hay incluso bastantes datos, sobre todo dentro de la oralidad, que nos hablan de que lo que hasta ahora se había creído dentro del ámbito de las creencias, ¿no?, de los antiguos canarios, de alguna manera los cronistas lo recogen fragmentados y muchas veces pues no yendo directamente a la fuente, ¿no?, que en este caso es la Taucha en Tenerife.
Bien. Creían en una trascendencia, que el cuerpo moría, pero que el espíritu seguía funcionando por ahí. ¿Había cielo e infierno para ellos?
No, existía, el Luyet era el mundo de transición, o más allá, que es la traducción de ese vocablo, era un mundo de color naranja, es como un color naranja suave.
¿Sí?
Que, sí, y además es el mismo color que toma los atardeceres, cuando el sol cae, y que aquí en Canarias se le dice el sol de los muertos, ¿no? Precisamente por esa extinción, ¿no?, de alguna manera, y ese color, esa tonalidad naranja que queda, ¿no? Una vez que permanecían en ese lugar, trascendían el tema de la momificación, habían ciertos elementos, en este caso el samarín, que de alguna manera guiaba o certificaba de que el maxio, el espíritu de esa persona, trascendía hacia el Luyet, o de alguna manera no se entiende como un infierno, pero sí es chinechi, y el chinechi es de alguna manera un estado intermedio entre este plano y el Luyet, donde se quedaban los espíritus, las almas que habían sido malas, ¿no? Malas entiéndase no como el concepto cristiano de tal, sino que habían hecho en vida, dentro de los códigos éticos que tenían, habían hecho algo que no estaba dentro de sus normas, ¿no?
¿La mujer tenía un papel importante o estaba subyugada como muchas otras culturas?
No, totalmente. La chamato, en este caso, es el nombre de la mujer, se entendía como la dadora de vida y, por ende, la que daba la capacidad de ser persona, por así decirlo, dentro de la sociedad. La madre, en este caso, transmitía la herencia espiritual y el padre la herencia material.
Si dices que venían de pueblos bereberes, ¿por qué no hay momias en el Sáhara, en esos pueblos? ¿Por qué? ¿La momificación es una costumbre propia de aquí o la trajeron también de por ahí?
Se trae desde el continente, es decir, la momificación, pero no una momificación entendida como la que, exacto, como la que podremos encontrar en Egipto. Es más bien, yo diría, hasta una es decir, es un estado anterior, ¿no?, a lo que hacían los egipcios en embalsamar. Es verdad que el cadáver, como decía la introducción, era lavado. En este caso podemos hablar de mirlados, porque no era una momificación en sí, sino era un desecado del cadáver. En esos días, cuando alguien fallecía, se hacía una hoguera delante de la puerta del lauchón, en este caso del fallecido, y venían unas personas que se llamaban Iboibo, que son los apartados, es decir, de alguna manera es las personas que trataban con los cadáveres, se llevaban el cuerpo. Además había toda una serie de rituales tendentes a significar el dolor, ¿no?, como es apedrearlos, gritarles para que no se llevaran el cadáver, y se los llevaban a lugares apartados que estaban acondicionados para ese menester. Y después de hacer esas desecaciones, donde se utilizaban plantas, se utilizaban materiales de piedra volcánica en polvo, y encima de unas brasas con piedras calladas de mar, se le daba fuego y se le iba de alguna manera secando hasta que tomaban una coloración acaramelada. Posteriormente, como decía también la introducción, dependiendo del rango del difunto, se le ponían pieles para ya posteriormente llevarlos a esas necrópolis donde descansarían.
¿Cómo eran las necrópolis? ¿Eran cuevas?
Sí, eran en cuevas que tenían una orientación. Durante casi una luna permanecía este samarín de alguna manera influyendo dentro de influyendo a través del Maxio para que tomara el camino del Lullet. Además tenía como buen augurio que en esos días al samarín le hubiera crecido el pelo o las uñas, quería decir que había tomado el camino correcto hacia el Lullet, y si eso no ocurría, pues se temía que el Maxio se quedara vagando entre nosotros y causara todo tipo de males a los vivos.
Y creían los fantasmas, los espíritus.
Sí, además es muy común esa creencia todavía hasta hoy en día en esos maxios, ¿verdad? Esos espíritus que se arrimaban a los vivos para vivir de su energía vital y causarle todo tipo de afecciones, ¿no? Físicas.
Uh-huh. Durante un tiempo el pueblo guanche se cayó en el olvido, muchas de sus tumbas fueron, a mí me han contado que había algunas de las cuevas donde se había encontrado una necrópolis guanche, se utilizaban para echar ahí escombros, se perdió un poco toda esa memoria. ¿La hemos recuperado por fin? ¿Ha vuelto el respeto por ese pueblo que quizá fueron los castellanos cuando llegaron aquí?
Siempre se ha custodiado esa, inevitablemente siempre hay apariciones, ¿no?, de estas cuevas de manera fortuita además, ¿no? Sí, es verdad que a mediados, finales del siglo XIX hubo un expolio importante, y en siglos anteriores también, porque se puso de moda en las cortes europeas tomar el famoso polvo de momia,
el otro día de ello, sí,
que daba vigor. También como coleccionista hay una historia que estuvimos investigando hace poco sobre unas momias que quedan desaparecidas, que fue un regalo que se le hizo a Maximiliano I, el emperador de México. En fin, que tuvo una serie de procesos, pero muchas veces son cuevas que aparecen de manera fortuita, que no, o otras buscadas de profeso, ¿no? Pero sí es verdad que siempre se ha tenido respeto por el culto a los antepasados, sobre todo las gentes de nuestro campo, y revelar dónde están estos lugares, pues poco que menos que es un aprobio contra nuestra
¿sí?
cultura.
Sí, faltan muchas, quedan muchas por descubrir, muchas momias, muchas
sí,
tumbas.
Hay sí, bastante.
Tenéis que haber visto a los cuatro, sí, diciendo que sí. A mí me contaron una vez, estando por cierto sitio donde había una, uh-huh, y afortunadamente está protegida. 1:29, 2:29, qué raro se debe cambiar la hora desde aquí. 1:29 en las Islas Canarias, 2:29 en el resto de España. Esto es el Espacio en Blanco, estamos haciendo un programa especial desde Telde, la ciudad, dicen, de las brujas y de los misterios. Tras esa introducción seguimos.
Nuestro próximo tiempo lo vamos a dedicar a conocer algo más de los animeros, una palabra que probablemente solo recuerden los más viejos de las Islas Canarias. El animero fue hace décadas una figura relevante en la cultura canaria. Su espiritualidad está relacionada con formas de culto y creencias religiosas de los antiguos canarios anteriores al cristianismo, y se podría considerar una fusión entre las creencias nativas y las figuras cristianas. Existieron muchos de renombre, entre ellos don Agustín Alegría, el majorero. Él fue el último de los animeros que hasta hace medio siglo poblaban las Islas Afortunadas. El animero fue una figura relevante en las sociedades campesinas hasta mediados del siglo XX, ayudando a las ánimas a pasar al otro lado. Eran santones o chamanes, a medio camino entre los médiums, los curanderos y los exorcistas, pues sanaban enfermedades y decían contactar con las ánimas de los difuntos. El animero adquiría sus dotes naturales según el saber popular en el vientre materno, donde podía preverse si se le escuchaba llorar en la barriga de su madre, y poseía el conocimiento de plantas con poderes curativos. Tenía además otros medios que auxiliaban su oficio, permitiéndole identificar el sexo del alma arrimada o las motivaciones del espíritu para molestar a familiares y amigos. Una nueva figura se acerca a nuestro programa, el animero. Conozcamos algo más de su persona y oficio.
Según estaba la introducción que os veía sentir, yo nunca había oído hablar del animero como personaje, ni había oído esa palabra. Lo hemos explicado aquí un poquito. ¿Todavía sigue habiendo animeros en Canarias?
Hombre, como tales no. Hay personas que hacen los curanderos, evidentemente, que trabajan con plantas, trabajan después también las santiguadoras o santiguadores que abundan en las islas, que trabajan con el poder de la palabra y la oración. Pero como el animero, digamos que comprende todos esos conocimientos, el de las plantas, el de curar con las plantas, el poder de la oración, y yo creo que la parte más importante es la de poder, en este caso, intermediar entre los espíritus y los que están en este otro lado, ¿no? Entre los vivos.
Una especie de medium como Marilyn Rovner o
sí,
algo así.
Sí, sí, sí. Además, bueno, ahora el compañero José Gregorio, además que estuvimos inmersos en una de esas investigaciones apasionantes donde descubrimos incluso uno de, podríamos llamarlo incluso teléfono,
teléfono,
¿no? Teléfono,
sí,
para,
sí,
hablar con, ¿sí?, con esos espíritus, ¿no?
Sí. Es una historia curiosa, sí. Hombre, el animero es uno de esos personajes tremendamente respetados, considerado sagrado y además en determinados momentos con la Inquisición muy activa, de los más perseguidos, ¿no? Por el tipo de prácticas, por lo que era capaz de generar en las sociedades, la confianza que depositaban. Claro, a fin de cuentas podías resolver con él los asuntos del más allá sin recurrir a las instituciones,
iglesia, ¿no?,
a la propia iglesia, ¿no? Y nos llevamos una sorpresa que es muy interesante comentarla, ¿no? Cuando le seguíamos la pista al que consideramos que puede haber sido el último animero, ¿no?
¿El que decíamos?
Sí, Agustín Alegría,
Agustín.
Sí. En la Isla Baja, en Tenerife. Y, bueno, la sorpresa fue que sus familiares conservaban un objeto, y era la primera vez que nosotros nos tropezábamos con eso, y que además encontrábamos referencia a un objeto.
¿Qué objeto?
Un objeto circular, una especie de chapa, de sombrerillo, que se colocaba en la coronilla, en los momentos en los que entraba en comunicación, en esa especie de trance, ¿no?, que le permitía hablar, negociar con los espíritus, librar, curar a las personas que parecían estar afectadas del alma arrimada, ¿no? Ese objeto estaba hecho de latón, tenía unos determinados símbolos, y tanto las medidas como el material como los símbolos habían sido transmitidos por los propios espíritus al animero, y este animero había acudido a un latonero para que le hiciese esa pieza, ¿no? Era una especie de, bueno, no se nos ocurrió un símil mejor que el de un teléfono para hablar con el más allá, ¿no? Una pieza, un auténtico talismán que la familia conservaba como un objeto del ser querido, pero sin darle la relevancia o la importancia que a lo mejor nosotros con el prisma del misterio pues le dimos, ¿no? Que sentimos una fascinación absoluta por ese objeto y sinceramente nos vimos tentados a colocarnos el teléfono a ver si sucedía algo, ¿no?
Ya no hay animeros.
Hombre,
como tal, por lo menos.
Como tal, no. De hecho, aquí en Gran Canaria también le hemos estado, sí, siguiendo la pista a una señora que vivía en Artenara y ejercía, porque si bien es verdad que en Tenerife, en ciertas partes, el oficio de animero, en este caso, que entroncaba con ese samarín que decimos antes de los antiguos. Digamos que de esas creencias nativas nace el animero, porque el samarín también tenía esas funciones, ¿no? La de desarrimar esos machos, esos espíritus que nos afectaban, ¿no? Si bien es verdad que en Tenerife ese oficio lo ejercían los hombres, aquí en Gran Canaria, en mayor proporción, lo ejercían mujeres. Y en el caso de Artenara existía una señora, además, que nos comentaba Víctor Pereira, un investigador de aquí de Gran Canaria, que es curioso porque decía que la señora no quería interceder entre los espíritus y los vivos, porque justo después de que los espíritus le pedían qué era lo que quería, una misa o que hicieran determinadas cosas, los vivos no lo cumplían y lo tenía que hacer ella.
¿Ah, sí? Qué curioso mundo el que se ha dado siempre en estas islas, ¿eh? Vamos a poner otra mínima introducción para que entréis todos los demás, pero os pregunto, ¿por qué son tan misteriosas las Islas Canarias? ¿Sois muy noveleros?
Supongo un poco de todo, ¿no?
¿Noveleros sois?
Sí, sí, somos, sí, yo creo que hay, sí, sí, creo que hay un poco de todo, pero también arrastramos una historia mitológica muy, muy potente, ¿no? Antes de figurar en el mapa y ser descritos y haber sido dibujados, ya existíamos, ¿no?, en los mitos antiguos. Y creo que esa herencia de la cultura clásica, de determinados mitos, Atlántida, las Hespérides, se incorpora, ¿no?, cuando las islas son descubiertas, a un territorio que inicialmente se describe como fascinante, como muy, desde el punto de vista natural, como de mucha abundancia, con un árbol en una isla que da agua, como es el caso de Garoé, con criaturas que aparecen monstruosas varadas en las playas, finalmente, pues probablemente eran cachalotes, ballenas. Claro, es decir, a medida que se van incorporando nuestras islas a la historia del mundo, de Europa, se van poniendo y dándole protagonismo a aspectos que también parecen mágicos, ¿no? Y ya, cuando ya se colonizan, están habitadas, conocemos una cultura como la Guanche, con un montón de elementos que enriquecen aún más esto, ¿no?
Os pido un poquito de paciencia, vamos a poner una introducción. Tenemos un montón de invitados, está esperando Ricard Bru, Eric Fratini, lo tenemos por ahí, está Pedro Amorós, hay una sorpresa de magia que va a ocurrir esta noche, así que os pido brevedad. Tras esa introducción nos vamos a algunos misterios de Canarias. A mí me interesa mucho que me cuentes lo que está pasando, o lo que está, no sé, pasó en esas pistas del aeropuerto de Los Rodeos. Tras esa introducción, 1:38, 2:38 en las Islas Canarias. ¿Estáis a gusto? Vale, pues seguimos.
¿Quieres entrar en otros mundos? Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional con Miguel Blanco.
Canarias se ha convertido en uno de los centros del misterio de nuestro planeta. En estas islas existen lugares mágicos, donde los antiguos realizaban extraños ritos a los dioses de los cielos. Existen playas donde los ovnis aparecen ante la mirada atónita de los testigos. Extrañas luces y apariciones de enlutados, de perros y otras entidades vagan también por estos lares. Muchos más misterios desconocidos jalonan las tierras de estas islas afortunadas. Nuestros invitados, expertos en todo ello, nos descubrirán en los próximos minutos algunos de estos misterios.
Juanca. Dice que te pareces a Jean Reno.
Ni idea quién es, pero...
Actor, francés, guapo, alto...
Ah, bueno, entonces debe ser mentira.
Autor del libro Catástrofe 77, sí. El viaje interrumpido, y además del Barranco de Badajoz lo escribiste tú también, ¿o
también sí, Barranco de Badajoz entre leyenda y misterio?
Luego hablaremos del Barranco. En estas islas, como decíamos, se concitan un montón de historias raras. Un Barranco de Badajoz, lugares mágicos, lugares extraños, lugares de poder de los guanches, quizá que nos tenga que decir alguno Fernando, playas donde se ven ovnis. Yo he visto las mayores o las cosas más interesantes en cuanto a ovnis. Bueno, la última fue en Perú, que estuvo muy bien. Las he visto aquí en estas islas, apariciones de perros, se nos van a contar ahora. ¿Qué pasa en las pistas? Brevemente, porque vamos a hacer un paro más amplio sobre ello.
Lo fácil es relacionarlo con el accidente del año 77 de los dos Jumbos. Quizás sería demasiado osado, pero lo cierto es que en las pistas del aeropuerto de Los Rodeos y en toda la zona colindante surgen una serie de hechos que al final forman un crisol interesante. Te puedo desgranar algunos: apariciones, extrañas formaciones lumínicas relacionadas con el accidente, premoniciones. Y también un poco la parte antropológica, las historias, las leyendas que nos cuentan nuestros viejos, nuestros mayores, también en torno a ese lugar.
¿Cuando no estaba el aeropuerto, supongo?
Bueno, sobre todo cuando es la época en la que empezó a hacerse los trabajos de desmonte para crear la primera de las pistas. El aeropuerto empezó a funcionar de alguna manera en el año 1929, ya aterrizaban aviones allí y hubo gente expropiada, gente que a su vez empieza a generar el concepto de la maldición en torno a esa obra. Y todavía hoy en día hay gente mayor que te la cuenta y te dice el por qué eso no debería de estar ahí, ¿no?
¿Todavía siguen diciendo que eso no debería estar ahí?
Sí, hay abuelos, me refiero a nuestros mayores, que recuerdan cómo en su familia se echaban maldiciones a ese lugar, precisamente porque habían perdido parte de sus tierras, habían tenido que venderlas, malvenderlas, y eso todavía se cuenta, ¿no?
Qué curioso. Otro de los lugares, hablaremos más extensamente sobre. ¿Tú has visto alguna entidad de estas en Los Rodeos? Pregunto.
No, ahora lo fácil sería decir ya me gustaría, pero no, personalmente no.
Pero sí.
Incluso del ámbito castrense, del ámbito militar, que como tú bien sabes, no siempre es habitual que un militar hable y además lo haga con cierta soltura, ¿no? Desde el ámbito militar, porque allí hay dos zonas militares que son colindantes con las pistas del aeropuerto, y luego algunos vecinos que de forma muy muy concreta describen apariciones incluso grupales en lo alto de la terrera del aeropuerto. Para que nos entendamos, la terrera es la parte superior donde está la pista de rodadura donde avanzan los aviones. Bueno, pues en ese montículo de apariciones grupales, incluso de lo que identifica algún testigo como menores, pequeñas entidades que se desplazan a modo de bucle y vuelven a aparecer en el punto de partida. Eso ocurre generalmente, bueno, estamos hablando de Los Rodeos, pero en los grandes accidentes, las grandes catástrofes, me viene ahora a la mente Alfaques, por ejemplo, esto es una secuencia que suele repetirse, ¿no?
Qué curioso, ¿verdad? Otro de los lugares emblemáticos son pirámides, de las cuales hablaremos dentro de un momento con Ricardo Uru, que hizo otra de sus brutales investigaciones, que quería decir, en pirámides. Ahora viene por aquí Ricardo, que estaba por ahí. Barranco de Badajoz, ¿qué tiene el Barranco de Badajoz?
Tiene todo.
Es otro de los lugares donde yo más experiencias he vivido, más acongoje he vivido, más miedo he sentido. ¿Qué pasa allí?
Fíjate cómo en un espacio natural tan reducido, porque estamos hablando de un espacio pequeño en comparación con otros lugares del mundo, se da, yo creo que casi todos los fenómenos que conocemos, desde fenómeno ovni, sonidos extraños, anomalías lumínicas,
piedras que caen,
energías que llegan a empujar en unas ocasiones por la espalda a los visitantes, como ayudándolo a introducirse al barranco, y en otras muchas ocasiones empujándolo hacia afuera. Puede parecer como muy fácil soltarlo así, pero hay testimonios bastante sólidos, muchos de ellos, que avalan esa hipótesis. Seres blancos, seres de otra dimensión, todo ese tipo de historias forman ese barranco de Badajoz, ese crisol natural.
Mucha gente no sabe dónde está. ¿Está en Tenerife?
No, está en Badajoz, está en Tenerife, concretamente en el municipio de Güímar, está en la zona sur, muy cerca de la capital, a 20 y pocos kilómetros, y tiene el gran poder también de ser un espacio natural, yo lo digo, con una carga energética importante. Es un lugar que al que vas y a lo mejor, evidentemente, probablemente no te vas a topar con el misterio puro y duro como lo entendemos, pero el contacto con la naturaleza y sobre todo la naturaleza contigo lo palpas en la primera visita, sin duda.
Nosotros lo dimos a conocer junto con Emiliano Betancur, Paco Padrón. No es recomendable ir sobre todo de noche a buscar experiencias porque puede llegar a ser peligroso y complicado.
Claro.
Luego hablamos, me dices, Fernando, algunos lugares mágicos de los Guanches. Acordaos algún sitio que no sea conocido en Canarias para darlo, lo divulgamos hoy. Luis, extraños perros que aparecen, ¿qué es eso?
Pues se conocen por el nombre de tibicena. En realidad este vocablo viene de los antiguos canarios. Ellos hablaban, y su tradición ha llegado hasta nosotros, de una especie de perros lanudos, de un color negro azabache, grandes, incluso con los ojos rojos. Son seres espectrales que, digamos, no atienden del todo a las leyes físicas de la naturaleza. Pueden subir por paredes como si fuera un insecto, materializarse, incluso transformarse de persona a animal o viceversa.
¿Es una leyenda o hay algún viso de realidad? No sé si me has escuchado antes de empezar el programa contar una experiencia que yo tuve en la isla de La Palma.
Sí.
¿Podía haber sido eso?
Sí, mira, además, eso fue en la caldera, ¿verdad?
La caldera de
Hace poco llegó a mí un testimonio que no he divulgado todavía, de una persona que trabajaba como técnico forestal en la caldera de Taburiente. Entonces, él me lo contó y, bueno, hablando con él, le pregunté yo, bueno, ¿y de perros negros qué has visto? Y se quedó asombrado esta persona, ¿y cómo sabes que he visto perros negros? Dijo, no lo sé, es que por el entorno y lo que me estás contando, seguro, pues sí, lo he visto dos veces.
¿En la caldera?
En la caldera, dos veces. Pero este caso me resulta brillante respecto a muchos otros, porque ya llevaba ya años rumiando si acaso el fenómeno tibicena o estos perros espectrales no fuera un hecho netamente humano. Es una mente humana que observa un fenómeno. Pero claro, en esta ocasión iba acompañado de caballerizas, llevaba unos asnos, y los asnos ven mucho mejor en la oscuridad que el ser humano. De hecho, cuando se hacía de noche, los asnos eran los que lo conducían a la casa forestal donde estaba. En una ocasión, en la primera vez que lo vio, digamos, los dos asnos se pararon en seco y empezaron a vibrar. Cuando los asnos son unos animales muy prácticos, que cuando ven un peligro o un perro dan media vuelta y rehuyen siempre el combate, si no es en última instancia. Cuando esta persona ve que los dos asnos se quedan clavados y temblando, mirando para el frente, cuando mira para adelante, descubre un perro negro. Bueno, se quedó ahí helado hasta que el perro se desmaterializó y aquello siguió. En una segunda ocasión, pasado el tiempo, él fue el primero que vio al tibicena antes que los asnos. Pasó casi similar, pero en esta ocasión él se había confundido de camino y si no llega a ser porque ve al tibicena, posiblemente se hubiera despeñado porque iba tan cansado que iba medio dormido. Y los asnos, como lo llevaba detrás, pues no podía haber advertido eso. En este caso tenemos otra connotación curiosa, que el tibicena podría hablarse o especular de que en este caso, digamos, fue una especie de aviso. Pero lo cierto es que a mí me resultó, como ya he comentado, muy valioso, porque el asno o los asnos vieron antes que él el fenómeno. Luego ya rompemos esa especie de membrana inquebrantable de si es un aspecto mental humano. Entonces el animal puede ser algo objetivo.
Dos y cuarenta y nueve en el resto de España, 1:49 aquí en las Islas Canarias. Lo que yo vi, he contado que iba a cuatro patas, no recuerdo si iba a cuatro patas o a dos.
Sí, te daba la impresión de que iba a cuatro patas.
Pero era tremendo aquel bicharraco. ¿Son grandes esos perros?
Sí, ten en cuenta que no es un animal físico, se puede transfigurar. Tengo casos de que se han multiplicado en número, aunque de escasa entidad, o incluso de un supuesto tibicena con forma de cerdo, que es muy recurrente, que crece de tamaño. En realidad siempre he sospechado que detrás hay, ¿sabes?, no hay causa sin efecto ni efecto sin causa. El fenómeno tibicena quizás se pudiera alimentar, como también estaba apuntando Fernando, a, digamos, seres espirituales que se alimentan del estrés y del miedo. Por eso se suelen aparecer en los caminos, qué casualidad, en los caminos es donde hay seres humanos. Pero, claro, se ponen con ese aspecto aterrador, seguramente buscando, digamos, generar ese sufrimiento del que posiblemente se alimentara. En tu experiencia particular, entroncaría con esta dinámica que estoy hablando. Sientes una precognición que te dice,
sal corriendo,
pero realmente no llegas a ver nada, pero lo percibes. No es el único caso que conozco. También en la zona de Gran Canaria he oído otro caso bastante similar, como que algo te persigue.
Andar con cuidado los que estáis aquí por la noche a ver si sale algún perro de esos. Luz de Mafasca, ¿teníais, José Gregorio, una última experiencia?
Sí, ahí, hombre, ese es el...
Breve, si puedes,
sí, uno de los grandes misterios de Canarias, de los grandes símbolos, de los grandes titulares, es esa luz, ¿no? Una luz popular pequeña luminaria con un comportamiento aparentemente inteligente y con cientos de testigos en Fuerteventura, en Antigua, en Betancuria, pero prácticamente extendiéndose a la totalidad del territorio y saltando incluso a Lanzarote. Bueno, pues lo interesante de este asunto, llevamos tiempo anhelando generar una dinámica de investigación en la isla que permita generar un apagón pero voluntario para, bueno, sacar las cámaras y a ver si la luz sigue por ahí, pero nosotros hemos perdido la capacidad o la luz ambiental, digamos que difumina la luz, la luminosidad de la luz de Mafasca. Pero, bueno, quizás no sea necesario hacer eso para tener una evidencia fotográfica, ya que hace aproximadamente 2 meses un informante de la isla nos proporcionó una fotografía para nosotros tremendamente valiosa, sacada hace 30 años, un tesoro de familia que se conservaba y que había sido el fruto de una observación grupal de unas 30 personas en una playa de Tuineje, y bueno, en la fotografía es muy clara, mañana la mostraremos en el congreso, pero hay, como te digo, una observación grupal que dura varios minutos, con el tiempo suficiente cuando se aproxima para ir en busca de una cámara de aquellas de, no sé si las recuerdas, de las de carrete, sacar varias fotografías y en una de ellas aparecer de una forma muy clara, muy contundente, un fenómeno que es un símbolo, que es una seña de identidad de la isla de Fuerteventura en particular y de Canarias en general, y es misterio en estado puro, o sea, un misterio que se convierte en símbolo, en algo muy interiorizado, muy normalizado en la sociedad de la isla.
Qué curioso. Vamos casi a dejar que os vayáis, porque dices mañana, dentro de unas cuantas horas estáis ratito, aquí, sí, abriendo vosotros el congreso. 1:52, 2:52 en las Islas Canarias. Viene Ricardo Duro a contarnos una historia.
Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. Con Miguel Blanco.
Fernando, me falta que me cuentes algunos lugares guanches poderosos, que hablemos mínimamente de esas pirámides de Weimar y esa experiencia que hizo Ricardo. Buenas noches, don Ricardo.
Buenas noches, don Miguel.
¿Me ibas a gritar? No, por favor, que me asusta.
No, yo decía que un grito, aquello del grito, ¿no? A ver, bueno, más o menos, pero más fuerte.
Mañana lo hacemos.
Sí.
Llega desde Gerona uno de los... A mí no me gusta llamarte parapsicólogo porque critico a los parapsicólogos.
Vaya.
¿Eres parapsicólogo?
No sé, hoy sí. O sea, esto va cambiando.
Ah, vale, hoy es parapsicólogo. Hipnólogo, tiene su haber un récord Guinness en la cantidad de gente que ha hipnotizado. Compañero desde hace muchos años, experto en todas estas historias. Sí. Déjame que hable Fernando, nos cuente cuatro casas.
Sí.
Tres lugares desconocidos, por lo menos para los peninsulares, seguramente para muchos canarios, porque qué poco sabe la gente de aquí, de los guanches, ¿eh?
Ahí en Gran Canaria, bueno, y los amigos canarios que hay aquí, seguro que lo saben. Para mí hay dos muy especiales aquí en la isla, que es Ventaiga y Umiaga, ¿no? Que creo que son dos focos energéticos y además dentro del ámbito espiritual de los antiguos importantísimos.
Ventaiga, ¿no? y Umiaga.
En Tenerife son más desconocidos porque en Gran Canaria, de alguna manera la cultura material es, por así decirlo, más grandiosa, entre comillas, o más visible. Pero en Tenerife hay varios, hay, no sé, recuerdo ahora el Samarín, hay el Samara, donde estaban las mujeres sagradas, las maguadas, arimaguadas, que estaban en esos lugares. Y después, bueno, hay muchos de ellos. Curiosamente, la gente suele pensar que el Teide, como algo focalizador, ¿verdad?, de energía dentro de la cultura de los antiguos, y sin embargo, Teida es la perra.
¿La perra?
O la mujer del ogro, la ogresa.
¿Sí?
Es decir, focalización del mal, donde vivía o donde moraba Guayota, ¿no? Con lo cual, esa historia que se le ha dado, o que se ha hablado, ¿no?, de ser un lugar dentro, ¿no?, de estas energías, sin embargo, para los antiguos no era así.
Ya. Os tenía casi que despedir, pero yo sé que Ricardo Bruce va... 3 minutos y seguimos 2 minutos después de las noticias, si os parece. Pirámides de Weimar. Yo contaba la historia que nuevamente el espacio en blanco, el equipo del espacio en blanco tuvo la culpa, entre comillas, con Emiliano Betancourt y otros cuantos investigadores, de dar a conocer ese lugar. Aquí se decía, de hecho, como algunos, cuando algunos periodistas nos han estado preguntando estos días acerca de misterios, yo decía pirámides, y decían, ah, pero hay pirámides en Canarias, en las Islas Canarias hay pirámides. Lo defendimos nosotros cuando lo vimos con Emiliano Betancourt. La gente de la universidad decían que eran amontonamientos de piedras de los magos son los agricultores de la zona. Hay pirámides, definitivamente, ¿verdad?
Sí,
dos minutos y
casi. Sí, tenemos memoria de pez, evidentemente, porque que te digan pirámides en Canarias después de la que armaste con Espacio en Blanco, la que, claro, todo aquel movimiento año 89, 90, 91, pues que no se haya enterado alguien de aquí, pues resulta sorprendente, pero ahora Pirámides es un parque etnográfico que recibe miles de visitantes de toda Europa, bueno, y de todo el mundo, durante todo el año, con esas estructuras que siguen siendo etnográficas desde el punto de vista oficial, sigue, digamos que prevaleciendo la hipótesis agrícola, aunque existen indicios muy sugerentes, pero todavía creo que hay prejuicios a la hora de abordar investigaciones en profundidad para clarificar ese asunto, porque tenemos datos, por ejemplo, de estructuras que sí parecen tener una antigüedad y una relación con elementos arqueológicos en la isla de La Palma, por ejemplo, una pirámide en Garafía, recubierta de grabados rupestres, ¿no? Y eso sí está atestiguado, estamos hablando años 30, 40 del siglo pasado.
Juanca, antes, me permitís, cambio un poco el orden, un lugar diferente que no conozcamos en Canarias, en 30 segundos.
Bueno, que no conozcamos o no hayamos sido capaces de divulgarlo correctamente, lo conocerás, Punta del Hidalgo. La orografía de Punta del Hidalgo también impide a que que vaya mucha gente, que se indague más, pero es un punto caliente, sin lugar a dudas, hablo de Tenerife.
De los lugares donde más luces ovnis se pueden aparecer,
sí,
ahí.
Desde debajo del agua incluso, ¿no? Sí. Luces que salen del agua y se introducen, penetran en la piedra, en la pared del acantilado, ¿no?
¿Cómo se llaman aquellas dos rocas? ¿Dos hermanos?
Los hermanos, el roque de los hermanos.
Qué curioso.
Es un lugar además muy bonito en cuanto a lo geográfico, pero el misterio que tiene contenido hay que potenciarlo, ¿no?
Si queréis ver ovnis, Punta del Hidalgo es uno de ellos. Tenemos que hacer una mínima pausa, llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias en este caso. Nuestros compañeros se van a quedar por aquí, enseguida nos comenta Ricard Bru lo que hizo en esas pirámides. Viene Eric Fratini con su último libro a contarnos otro que está peleón, metiéndose con todo el mundo. Pedro Amorós nos va a traer algunas historias de casas encantadas y mucho más todavía en ese espacio en blanco de hoy. No os vayáis, tenemos mucho que contaros, programa especial desde el Teatro Juan Ramón Jiménez aquí en Telde, disfrutando de la compañía de los oyentes que no tenemos en Canarias, están aquí, los podemos ver. Seguida volvemos, no os vayáis.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Son las 2 y 6 aquí, 2 y 7 en las Islas Canarias, 3 y 7 en el resto de España. Estamos celebrando un programa especial con motivo del segundo Congreso Nacional del Misterio. Estamos en Telde, en el Teatro Juan Ramón Jiménez, aquí en Gran Canaria, y es un placer todavía seguir compartiendo con todos estos amigos, estos invitados y todo el público que esta noche ha venido a vernos. Tomar nota del número de teléfono, 687-798-849. Repito, 687-798-849. Ponemos a partir de ahora 5 entradas dobles para venir mañana
invitados por el Espacio en Blanco a este congreso 5 entradas dobles. 10 personas van a poder compartir este misterio de estar con nosotros. 687-798-849. Simplemente llamar ese número y veremos a ver qué os cuentan. Y muchos invitados nos esperan todavía. Eric Fratini, que no quiere mezclarse con vosotros, os aviso, chicos.
Algo hemos
Pedro,
escuchado.
Pedro Amorós, etcétera, etcétera. Ricard, muy breve. 3 o 4 minutitos, pues ya tendrás tu tiempo, no solamente en el Congreso, sino en otros programas. ¿Qué pasó en esas pirámides de Weimar? Tú te metiste, yo sé, una experiencia increíble en la pirámide de Giza, en Egipto. ¿Qué pasó en esas pirámides de Weimar?
Mira, él.
José Gregorio González,
sí,
el compañero.
Te lo cuenta. De verdad.
¿A tú no?
No.
Y ahora pongo yo la voz de...
No es por eso. Es que él lo vivió.
Como observador,
sí. Como observador.
Pues, y ahora él te da los detalles, pero recuerdo...
Pero breve, porque si no os he hecho...
Rápidamente. Recuerdo que había venido Ricard a Tenerife para impartir un curso. Habíamos tenido algo de radio el día anterior. Y al día siguiente quedó él con un grupo de personas... para...
unos 50, ¿eh?
Sí, un grupo grande. Vamos, bastante visible, teniendo en cuenta que entramos en el parque, o entraron ellos, de forma clandestina, en una época en la que había que saltar un poco las vallas, no el parque actual, o sea que requería cierta dificultad logística a plena luz del día. En fin, te puedes imaginar cómo se expusieron. Recuerdo, además, tengo grabado la imagen de Ricard tocando a varias de estas personas, y estas personas prácticamente desvaneciéndose, él cogiéndola, entrando en estado hipnótico, en trance, no sé muy bien en qué tipo
de...
Pero era muy impactante verlos allí, ¿no? Ver ese efecto tan inmediato. Y cómo empezaban a hablar de ceremonias, de rituales, ¿no?
Exacto, empezaron a describir rituales. Un ritual al sol, dando una serie, hacían doble giro, girando un cuarto y describiendo el círculo solar. Y esto eran gente completamente anónima. Y yo les insistía, pero ¿qué pasaba aquí? ¿Qué se hacía aquí? Y seguían con esos rituales. Dos personas hicieron el mismo ritual. Regresión al pasado. Ahí queda el enigma, ellos son los investigadores de Canarias, que repasen, que busquen si puede haber alguna cosa.
Claro, recuerda que esas pirámides, desde el punto de vista arqueoastronómico, tienen una orientación muy significativa a los solsticios. Sí. Con lo cual, o bien seguían una tradición, son modernas y seguían una tradición antigua que probablemente iba asociada a ceremonias, o bien no son tan recientes, son antiguas las propias estructuras, y esa información podría corresponder a algún tipo de ceremonia que allí tuviese lugar.
Qué curioso. Ricard, vas a hacer una cosa de estas a la gente del Congreso, ¿no?
Claro, les haré regresión masiva.
¿Masiva? Todos los que van a venir vamos a
quedar... bueno, el IVA al máximo, sí, al 21%.
Gracias, Ricard, por ser como eres, por haber venido al programa. Fernando Hernández González, muchas gracias.
Gracias a ti,
Miguel. Luis Javier Velasco, muchas gracias. José Gregorio González, muchas gracias.
Gracias a ti, Miguel.
Juanca Romero, muchas gracias. Pido un aplauso para vosotros. Nos vemos mañana aquí en el Congreso.
Hay todo un universo desconocido esperándote. Ven con nosotros a descubrirlo. Los fines de semana, de 2 a 4, en la madrugada del sábado, Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Conecta con nosotros. El misterio te espera.
Bueno, todavía soy Alejandro Jodorowsky. El Alejandro se está convirtiendo en Acercandro. Y el Jodorowsky, el Jodo, en Amorowsky. Entonces soy Acercandro Amorowsky. Y tengo mucho gusto en estar aquí en Espacio en Blanco.
Dos y once, 3:11 en el resto de España. Alejandro Jodorowsky, uno de los muchos invitados importantes que han pasado por el Espacio en Blanco. Nos espera todavía Pedro Amorós con tema de Casas Encantadas. Vamos a presentar esta noche a Alejandro Balaguer, alguien que va a jugar con nosotros con esos juegos de la mente, y si nos da tiempo algunas otras cosas. Saludar a otro invitado importante que llega aquí a las islas, Eric Fratini. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches, Miguel. Un abrazo.
Un placer que estés con nosotros.
Muchas gracias.
¿Estás peleando últimamente?
Estoy peleón.
Sí.
Bueno, yo siempre digo que lo bueno de mis libros es que me permite pegar patadas en la boca a los poderosos, y cosa que de otra forma no podríamos hacerlo, ¿no? Porque si no, o le pegas patadas en la boca a través de los libros o haces scratch, ¿no? Entonces prefiero pegarle patadas en la boca a través de los libros.
Mucho éxito. Levantaste un gran revuelo con los cuervos del Vaticano. Has sacado otra cosa nueva de la mafia, seguramente hablaremos dentro de poco de ella. Y tu último libro, es una novela, ¿no?
Es una novela, es una
La
novela.
Lenta agonía de los peces, que es muy curioso porque, según te he ido comentando, no me ha dado tiempo a leerlo todavía, evidentemente, hablas de los políticos y de los poderes estos que nos controlan.
Sí, la novela efectivamente es una patada a esos grupos de poder, a esos grupos financieros, que yo siempre digo que siempre ganan las elecciones a pesar de que nunca les votamos, ¿no? Y yo creo que, bueno, es una crítica bastante, bastante dura, incluido el título de la novela, cuando lo explico, es un título bastante duro.
¿Y de eso no tienes pruebas de esas que tú sacas, de los tejemanejes que hacen los banqueros y los que no son banqueros, que están detrás del poder? No sé si el Club Bilderberg, pero todas esas sociedades de poder que dicen que hay por ahí.
Bueno, tú sabes que yo no soy muy dado a las conspiraciones con respecto al Club Bilderberg, ¿no? Yo siempre digo que no me parece un club, como algunos pretenden hacer ver, de que se juntan para manipular el mundo, para manipular la economía. Es decir, yo te recuerdo que en el Club Bilderberg asiste muchas veces su majestad la reina Sofía. Uh-huh. Y el último discurso que dio en el Club Bilderberg fue para que la gente apoyase los microcréditos a gente como Mohamed Yunus, ¿no? Los microcréditos en la India. Es decir, que tampoco le veo una cosa tan conspirativa ni tan problemática.
Ya, pero si existe, no sé cómo llamarlo, un grupo de, hablan de 13 familias, los 13, o sociedades secretas que estén controlando, que estén detrás de los bancos o detrás de los políticos, quizá.
Bueno, es que yo verdaderamente lo que sí le veo mucho más importante y mucho más problemático, por ejemplo, son los lobbies. Los lobbies sí que son verdaderamente problemáticos, porque son los lobbies armamentísticos en Estados Unidos. Es uno de los grandes lobbies que manejan además la política, porque financian las campañas electorales. El lobby del petróleo. Nosotros tenemos aquí lobbies del petróleo, que son las grandes marcas de gasolina, propietarias de gasolina, que son las que hacen, yo no sé, aquí en Canarias, pero tú lo sabes, que en la península, si tú cargas el combustible el lunes es mucho más barato que si lo cargas el resto de los días. ¿Pero por qué? Porque las propias compañías petroleras se ponen de acuerdo para subir los precios, o cuando nos vamos de vacaciones. Esos son los poderosos, esos son los que manejan la economía, los que hacen que nos suban la hipoteca, que se reúnen un grupo de señores que son el presidente del banco tal, y se reúnen en una sala para decir: vamos a subir las hipotecas a los españoles. Yeah. Eso lo deciden ellos.
Y luego es curioso, en esta crisis, en vez de apoyar a los seres humanos, apoyan a los bancos, ¿no?
Bueno, es que yo creo que...
Tenías que escucharle cuando se habla por ahí la cantidad de patadas que mete a todo el mundo.
Bueno, es que yo creo que a esta crisis yo le llamo la Cuarta Guerra Mundial, la Cuarta Guerra Mundial real, ¿no? La Primera y la Segunda ya sabemos lo que fue, la Tercera fue la Guerra Fría, y yo creo que estamos viviendo una Cuarta Guerra Mundial. La Cuarta Guerra Mundial, lo que pasa es que no son soldados que desembarcan en una playa, no son unos soldados vestidos de militar que toman una colina. Las víctimas ahora son esa gente que se suicida porque ha perdido su casa, o es esa gente que después de 40 años dedicada a su empresa, de repente es un número, no le dicen Pepe García López, está usted despedido, sino que le dicen usted, el empleado 01889, está usted despedido, ¿no? Sin saber que a lo mejor esa persona pues tiene hijos, tiene familias que mantener, y esas son las nuevas víctimas de la nueva guerra mundial.
Qué pena, ¿no?
Bueno, todas las guerras dan pena, y vivimos una guerra, lo que pasa es que una guerra ahora muy cercana, porque cuando suceden las guerras, y además en España hemos vivido muy bien durante muchas décadas sin conflictos. Pues claro, para nosotros todas las víctimas de esas guerras que nosotros vemos por los informativos son víctimas desconocidas. Ahora tú y yo tenemos a muchas víctimas que conocemos.
Nos está
porque
tocando a nosotros, ¿no?
Sí, porque tenemos algún amigo que ha perdido el trabajo después de 20 años en su empresa, o tenemos o leemos en un periódico una señora de un pueblo cerca de Madrid o cerca de Santander o cerca de en Canarias que se ha tirado por un balcón porque ha perdido su casa. Y ahora las víctimas las conocemos.
La lenta agonía de los peces y quizá de los inocentes.
Bueno, el título va por ahí. El título es de los peces, se refiere realmente, se refiere a nosotros, a los ciudadanos. No hay una... El malo de mi novela es un grupo, el presidente de un grupo de estos, de consorcios empresariales, que dice que todos somos, los ciudadanos somos pececillos de colores que nadamos en una pecera, hasta que una mano poderosa los saca de esa pecera y ese pez solamente coleteará e intentará respirar, pero no hará nada por su vida, hasta que una mano poderosa lo vuelve a depositar en la pecera, en su ambiente social seguro. Y Lord Morton Mosley, que es el malo de mi novela, dice, esa mano poderosa somos nosotros los que movemos la economía mundial, porque nosotros somos los que evitamos la lenta agonía de los peces.
Igual vuelves a ser profético, dice Eric que no cree nada de misterio en todas estas cosas, pero profetizó la salida del Vaticano de Benedicto XVI, ¿era?
Sí, bueno, más que profetizar, tú sabes que...
Anunciaste.
Anuncié, porque, bueno, porque él también había dado... Nosotros somos periodistas y nos dedicamos a analizar una serie de hechos para llegar a un acontecimiento, ¿no? Uh-huh. Y Benedicto XVI había dado muchas señales de que se quería ir.
Pues quizá con este devuelvas a hacer también un aviso. La lenta agonía de los peces. Gracias. Te vemos estos días en el Congreso,
sí,
hablando
de
los papas. Muchas gracias por tu trabajo, por venir aquí con nosotros y por apoyar siempre el Espacio en Blanco.
Gracias.
¿Dónde te vas ahora?
Bueno, acabo...
No, digo ahora, no ahora mismo, que estáis planeando dónde ibais.
No sé, me van a llevar a ver la catedral ahora por la noche aquí en Las Palmas.
Reza un Padre Nuestro. Gracias.
Gracias a vosotros.
Espacio en Blanco. Una puerta abierta hacia lo desconocido. Entra con nosotros. Todas las madrugadas de sábados en Radio Nacional.
Dos y 19, 3 y 19 en el resto de España, 2 y 19 aquí en las Islas Canarias. Muchos invitados están pasando por esta mesa del Espacio en Blanco. Hay un teléfono que quiero recordaros, 687-798-849, 5 entradas dobles para este congreso. Queremos invitar a 5 de los oyentes que estéis todavía por aquí en Canarias o que queráis acercaros mañana, tenéis que daros prisa para estar con nosotros en este congreso, para que no os lo perdáis. Nuestro siguiente invitado, Pedro Amorós, ¿cómo estás, Pedro?
Muy bien, encantadísimo de nuevo de estar aquí con todos vosotros y desde luego pues es un placer estar de nuevo en este misterioso y mágico Espacio en Blanco.
Presidente del SEIP, Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, compañero de un montón de aventuras, y hoy nos vienes a hablar
misterios.
De...
Misterios.
Misterios. Vale, déjame que pongamos una introducción. Vuelvo a repetir el teléfono. Le digo a nuestro siguiente invitado que está por ahí. Me parece que tiene que elegir alguien entre el público, Alejandro Balaguer. Así que si quieres ir preparándote, 687-798-849. Tras esa introducción, os vamos a contar algunos de los casos de casas encantadas más increíbles.
Una casa embrujada o una casa encantada es un edificio o construcción donde supuestamente ocurren apariciones o fenómenos paranormales. Según la leyenda popular, una casa embrujada puede contener a fantasmas, poltergeists y hasta demonios. A veces, estas presencias, según se informa, siguen frecuentando el mundo físico después de que un acontecimiento trágico ocurriera en la propiedad, como un asesinato, una muerte accidental o un suicidio. También pueden ser objeto de una maldición, como la mansión Winchester en California. Otros ejemplos de casas encantadas famosas son Drumbeck Manor, en Donegal, Irlanda, el Presbiterio de Borley, la Casa de Kompong Som, en Camboya, y la famosísima Casa del Horror de Amityville. La Las casas embrujadas son elementos comunes en ficciones literarias o cinematográficas de horror y ficción paranormal. Y aunque para muchos sean tan solo una ficción, existen muchas más de las que creemos. La estructura de una casa embrujada puede ser cualquier construcción, desde un antiguo castillo europeo hasta una pequeña casa en un suburbio de construcción reciente. Según la parapsicología, en una casa encantada se produce en realidad el fenómeno llamado infestación. Esta es la definición que se nos ofrece de las casas encantadas. Conozcámoslas más de cerca, de la mano de un experto.
Un experto como Pedro Amorós, que lleva muchos años investigando este asunto. ¿Sabes? Pero a mí me llama mucho la atención esto de las casas encantadas. Parece un bulo, parece una leyenda. La gente se ríe a veces con estas historias, pero nos llama mucha gente al programa, no solamente supongo que a nosotros, a ti también, a la gente que un poco estamos en relación con todo esto. Gente que está angustiada porque está viviendo un fenómeno en su casa. Lo decía hoy, ¿no? Y no puedes ir al médico. No puedes ir al médico de cabecera porque no te puede recetar nada. No puedes ir al psiquiatra porque te va a decir estás zumbado.
Y no se lo puedes contar a todo el mundo.
Exactamente. Y sin embargo hay multitud de personas que están viviendo extraños fenómenos en su casa. Afortunadamente en este congreso vamos a tener a Sol Blanco Soler. Va a estar estos días entre nosotros, una de las personas que trabaja por ahí, al igual que tú lo haces. ¿Qué sería una casa encantada? Algo como lo que hemos interpretado ahí.
Interesante. Una casa encantada, creo que, como se decía en una de las grandes obras, el diario secreto de Helen Rembowen, es una célula viva, es una célula que existe, es una célula que piensa y es una especie de entidad que es consciente de tu existencia.
Como algo vivo, entonces, claro.
Es que realmente una casa encantada sabe que estás ahí.
¿Sí?
Y te comprende. Y tú has sido testigo de ello en algunas de las investigaciones donde nos han ocurrido cosas extrañas, ¿no? Como, por ejemplo, que tú estás en el lugar y dices, bueno, darme una prueba, enciéndete o dispárate el sensor. Y el sensor se dispara a voluntad. O que empiecen a comprenderte, o que en sí la casa se manifieste para que tú seas consciente de que la casa te está oyendo, ¿no? Esto es una casa encantada.
Qué curioso. Yo he vivido contigo, hemos vivido juntos algunas experiencias. Te estás refiriendo a la casa de las caras de Belmez, ¿no?
Efectivamente.
Hay algunas que son muy famosas, muy conocidas. Hay otras muchas que evidentemente no se conocen. Nos contaba aquí la alcaldesa de Telde y otros cuantos compañeros de por aquí que aquí en Telde hay unas cuantas casas donde están ocurriendo fenómenos súper extraños, donde la gente deja de vivir en el lugar donde están y se van, donde no pueden decir nada, evidentemente, porque ¿quién va a creer que en una casa se esté moviendo un objeto, se apaguen las velas o las luces o pasen cosas?
Es que sí.
Sin embargo, eso sucede, ¿no? Hay toda una fenomenología extraña dentro de las casas encantadas.
Claro, y hay muchos fenómenos que tipifican algunos de estos hechos y que sin duda pues ponen de manifiesto extraños movimientos, extrañas sensaciones. Y cosas que nuestros aparatos y los equipos de investigación de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, junto con un montón de compañeros, pues hemos detectado, ¿no? Y entonces cuando tú eres consciente de algo y te percatas, pues puede ser simplemente algo subjetivo. Pero cuando estás con un equipo de trabajo, todos son conscientes de eso que ha ocurrido y encima tus aparatos lo registran, entonces es cuando decimos que existe una evidencia, ¿no? Y es cuando investigamos el tema.
Y ahí no interviene la mente. Decían el otro día, también me hicieron una entrevista, decía que todas las cosas de las cuales hablamos nosotros en este mundo del misterio son producto de la mente. La mente puede hacer que se manifieste, como hemos vivido juntos, que un sensor se ponga en marcha cuando dices a María, manifiéstate si estás aquí.
Bueno, indudablemente como parapsicólogo y como estudioso de la parapsicología, pues te puedo decir que la mente puede llegar a hacerlo, sí. Pero la mente no es capaz de generar vocablos psicofónicos, por ejemplo, ¿no? la mente tampoco es capaz de dar inteligencia a determinadas reacciones que se producen en lugares de los cuales se dice que están encantados, ¿no? Y que son las características necesarias para que un investigador pueda decir que esa casa está encantada.
¿Qué puede producir que una casa esté encantada? ¿Alguien que ha fallecido? ¿Un drama? ¿Alguien que se ha suicidado? ¿Un asesinato? ¿Qué puede ser?
La verdad es que se desconoce desde el punto de vista de la investigación, pero sí que tenemos que ser conscientes de que en los lugares donde se producen este tipo de encantamientos suele haber problemas graves de trascendencia, es decir, una persona muere en circunstancias extrañas, se produce un asesinato, se produce una carga emocional muy fuerte, ¿no? Problemas incluso con el lugar en sí. Todo esto son motivos por los que nosotros hemos ido investigando y tenemos más de 600 casos al año.
¿Al año? ¿600 casos?
Más o menos una media de unos 600 casos al año, donde se estudian este tipo de fenomenología, entre otras, ¿no? Pero esta es la más habitual, la casa encantada.
Dime, ¿qué cosas pueden ocurrir? ¿Cómo lo habéis tipificado? ¿Ruidos?
Mira,
¿olores?
Claro, en una casa encantada normalmente, lo digo porque estoy seguro que muchos de nuestros oyentes le estarán diciendo, pues a mí me ocurre. En una casa encantada las cosas desaparecen del lugar y aparecen en otros lugares. En una casa,
eso es muy común. Eso suele, yo pierdo mil cosas y luego pasan a otros sitios. Sí. Supongo que les pasará a muchos de nuestros visitantes hoy aquí al teatro.
Es posible, pero...
¿Os pasa que de repente perdís una cosa? No dicen nada.
No dicen nada, están atentos.
O se han quedado dormidos.
Y hay gente, ¿eh? Y hay mucha gente.
Sí.
Y ocurren también, sobre todo esto que se llaman aportes y desapariciones. Lo curioso de todo es que aparecen cosas que no están en la época. Como por ejemplo monedas antiguas, como por ejemplo...
¿Qué ha pasado?
Bueno, sí, a mí personalmente me ha ocurrido, no con una moneda antigua, y además lo tenemos filmado, uno de estos aportes, ¿no? Pero sí, por ejemplo, copas antiguas, llaves antiquísimas que aparecen y no tendrían por qué estar, etcétera. Pero generalmente en una casa encantada los fenómenos recurrentes que se van produciendo suelen ser los conocidos raps. Los raps son estos golpes, exacto, más o menos, y que suelen tener una coherencia, ¿no? Las hermanas Fox, desde el año 1848, cuando en Hyderabad, en Nueva York, empiezan a ser conscientes de esa actividad paranormal, ¿no? En un momento dado empiezan a establecer un diálogo con el espíritu, supuestamente, por supuesto, de un buhonero que había fallecido y había sido enterrado en el lugar, ¿no? Y así establecen un alfabeto de comunicación. Esto es lo que se produce en una casa encantada.
Sonidos.
Este tipo de manifestaciones. Y sobre todo, las apariciones fantasmales.
Apariciones fantasmales.
Esto es lo más fuerte.
¿Me vas a contar alguna de las experiencias que has vivido? Creo una en Inglaterra, pero antes, nos vamos a la Casa de las Caras de Güemes.
Vamos a la Casa de las Caras de
Güemes. Ahí fue donde filmasteis ese aporte.
Sí.
Yo de vez en cuando le contaba y es algo increíble. Estabais tranquilitos allí, había una persona que estaba tratando de llamando a esas entidades. ¿Y qué pasó?
Pues la verdad es que fue muy fuerte porque éramos 8 investigadores y un sujeto que estaba siendo sometido a una experiencia de hipnosis, que lástima que Ricardo no esté aquí ahora para hablar del tema, pero estaba en trance, ¿no? En ese momento, cuando estaba en pleno trance, había una cámara en infrarrojos filmándolo todo, había una velita como estas que tenemos mágicas aquí en el programa, y bueno, pues esta cámara filmó un objeto que cayó del techo, atravesando el techo, a una velocidad de 70 kilómetros por hora.
¿Del techo?
Sí. Sí, apareció atravesando el techo y la cámara coge el ángulo de cómo sale eso. Era una moneda.
¿Una moneda?
Era una moneda que cayó en un ordenador de uno de nuestros compañeros.
¿Y eso cómo se explica? ¿De dónde vino? ¿Se llama aporte eso?
En teoría esto se llama aporte. Aporte porque nadie de los que allí estábamos vimos el lugar, ¿no? De procedencia, ¿no? Y la triangulación nos dio justo el lugar donde eclosionara uno de estos fenómenos, ¿no? Y con lo cual podemos decir que desde el punto de vista de las casas encantadas esto es una de estas manifestaciones, un aporte.
Hay otra curiosa, otra manifestación que se da en las casas encantadas, y es que de repente cuando va a suceder algo, baja la temperatura de una manera instantánea.
Nosotros tenemos una filmación donde aparece una sombra en un colegio que estuvimos montando guardia, por petición expresa del director, lógicamente, que aparecía un fantasma. Y bueno, pues allí éramos 15 investigadores, que no son pocos. Delante de todos apareció, bueno, una sombra que quedó grabada en uno de los ordenadores que tenía, y justo cuando atraviesa la sombra la cámara del ordenador, había una estación meteorológica detrás, y de 23 grados que hacía en Alicante en pleno mes de agosto por la noche, pasó a 7 grados.
¿A 7 grados?
A 7 grados.
¿Y eso cómo se puede explicar?
Bueno,
primero es algo que caracteriza toda esta serie de fenómenos.
Sí.
Yo recuerdo estando en Belmez, claro, antes de que empezara aquella cosa.
Ese frío que venía.
Tremendo el frío, sí, cómo llegaba ahí.
Pues parece ser que es una alteración electromagnética. Parece ser que es una absorción electromagnética, porque sabemos que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Y evidentemente, para la manifestación extracorpórea de este tipo de manifestaciones, valga la redundancia, pues tiene que salir la energía de algún lado, ¿no? Y en este caso, la energía calorífica.
La roban del entorno, sí, o sea, la cogen del entorno.
Sí, posiblemente sí, de las vibraciones moleculares.
2:33, 3:33 en el resto de España, 2:33 en Canarias. En Belme de la Moraleda, en esa Casa de las Caras, habéis grabado multitud de voces. Tu charla va a ser un poco hablando sobre voces del más allá.
Así es.
¿Se manifiestan? ¿Quién pone esa voz? ¿Es un espíritu? ¿Quién es el que...?
Buena pregunta. Has ido directamente al grano. Lo cierto es que no estamos muy seguros. Pero sí estamos muy seguros de algo, y es que se obtienen voces por procedimientos rigurosamente obtenidos. Podemos decir que las voces psicofónicas son voces de verdad que se graban. No hay error alguno. Y hemos discriminado, y me conoces hace ya muchísimos años, sabes cómo trabajo y cómo pienso. Y hemos discriminado prácticamente todo lo habido y por haber, ¿no?
Sí.
Las psicofonías son, podríamos decir, producto de voces que posiblemente vengan de otra dimensión.
Sí. Te mojas. Posiblemente vengan de otra dimensión.
Posiblemente.
Tenemos una de ellas. No vamos a... Hemos explotado mucho el tema. A mí me sigue dando todavía cierto... intranquilidad, cierta...
A la gente le encanta la psicofonía.
Sí. A veces ponen los pelos de punta.
Sí.
¿Nos vas a poner una que fue? ¿Dónde fue captada?
Pues fue precisamente en este lugar, en esta Casa de las Caras, en
Belmez de la Moraleda.
En Belmez de la Moraleda, en uno de los procesos de investigación, donde estábamos acompañados precisamente por un equipo de Televisión Española. Estamos haciendo un reportaje precioso de Hora Cero. Creo que es uno de los mejores reportajes televisivos que se han hecho sobre las caras de Belmez, ¿no? Y concretamente estábamos allí y había un redactor y un cámara, junto con Pedrito Fernández, mi querido Pedro, y
pues mandamos saludos desde
por
aquí,
supuesto, besos,
estará escuchando seguro,
claro. Y bueno, estábamos allí, ¿no? Y en un momento dado aquello empezó a grabar cosas muy raras.
¿Pero vosotros preguntasteis algo a lo que allí hubiera que se manifestara, o se manifestó de forma...?
Pues mira, yo recuerdo que estos compañeros de la tele decían uno al otro, el cámara le decía al periodista, al redactor, dice, mira tío, vámonos de aquí, que los periodistas son los primeros que mueren en las películas de miedo, ¿no? Sí, es verdad. No, os aseguro que es totalmente auténtico, ¿no? El caso es que justo en ese momento, casi al finalizar, estamos, insisto, dos chicos, y digo chicos porque todos éramos chicos, Pedro Fernández, un servidor, David y el otro chico que no me acuerdo cómo se llamaba. Pero de repente, en una de las cámaras, en una cámara que teníamos de control.
Ah, no en grabadora, sino en la cámara.
En una cámara de control.
Salió una voz.
Una voz de niña.
Escuchamos. Espera,
sí.
No digas nada, vamos a escucharla.
Vale.
¿Una foto tuya?
¿Eh?
¿Una foto tuya?
Sí.
Hombre, como gato no diga nada, no sé si es que se va a petar, voy a...
Ahí está el gato.
Venga, ahora activa el sensor.
La vamos a repetir. Yo cuando suenan los sensores me pongo...
Vamos a repetir.
Suena el sensor y en ese momento surge la voz.
Efectivamente, hay un momento en el que estábamos hablando tranquilamente y Pedro Fernández estaba controlando un sensor que se había disparado, un interferómetro láser que utilizamos para las investigaciones, y aparece una voz de niña en mitad, que esto son las psicofonías, son esos breves susurros que se captan en un momento, ¿no? Hola, ¿podéis ayudarme?
Suena justo en el momento que suena también, que se oye también el...
Exacto, el murmullo de la gente.
Vamos a volver a escucharlo.
Una foto tuya.
¿Eh?
Una foto tuya.
Sí.
Hombre, como el gato no diga nada, no sé si es que se la pica, voy a...
Ahí está el gato.
Ahí se entiende.
Cuando hola, ¿podéis ayudarme una voz así?
Cuando suena ese sensor, qué increíble.
Sí, sí.
2:38 en las Islas Canarias. Tenemos que casi cambiar de tema con Alejandro, que está por ahí, para que nos hable un poquito de magia. Una casa que has investigado de esas encantadas, no solamente las caras de la casa de las caras de Belmez, sino ¿dónde fue?
He investigado cientos y cientos de casas prácticamente.
¿La última que te llamó la atención?
Pero la última fue con unos buenos investigadores, con Paco Azorín, con Elvira, con Bea y con Araya, que fue casi protagonista.
¿Con tu hija?
Y fue concretamente en el Reino Unido. Estábamos investigando una serie de lugares. Concretamente nos habíamos centrado en una de las casas más encantadas del Reino Unido, que es la posada Jamaica Inn. Es una posada...
La posada de Jamaica.
De Jamaica. Allí Alfred Hitchcock, que para mí es uno de los mejores directores de cine que ha habido, pues rodó su última película, ¿no? Y en que además se tituló así, Jamaica Inn. Es una posada que data del 1700 y pico, y dicen que está llena de fantasmas y de espíritus. Bea hace la reserva con James, que era el gerente, diciendo que íbamos a ir de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. Allí nos atienden con los brazos abiertos, les gusta mucho todo esto, no es como aquí que les tienen miedo un poco, ¿no? Y el caso es que allá que vamos, y yo iba bastante escéptico, ¿no? De hecho, el hombre, cuando llegamos al lugar, a mí me dio las llaves y me dice, mire, tome usted, se quedan ustedes solos en la posada.
¿Sí?
Y nos quedamos solos, sí. Insisto, Paco Azorín, Elvira Climot, Bea, Naraya y yo, 5. En la entrada hay un libraco así enorme, es de un palmo de gordo, donde la gente cuenta sus experiencias, ¿no? Es interesante esto. El caso es que Bea le pide a James que nos den una habitación interesante, donde hayan ocurrido cosas raras. Muy bien. El hombre nos da las llaves y se va. Nos quedamos por la noche grabando psicofonías en YouTube, en el canal Aventura del Misterio, que es un canal que yo hago. Allí tenemos la oportunidad de ver todo esto que yo estoy diciendo escenificado, ¿no? Y bueno, nos quedamos grabando psicofonías, pasamos allí, se graban algunas cosas. Y cuando volvemos, imagínate, Miguel, en medio de la nada, la campiña inglesa, una niebla de narices, por decirlo de alguna manera, yo creo que literal, ¿no? Este vientecillo que mueve los carteles solos, la lluvia y tal, yo lo único que hubiera necesitado es que hubiera aparecido ya el Conde Drácula por algún sitio, ¿no? Pero lo cierto es que cuando llegué allí, aquello no era muy normal. Estuvimos grabando, a las 2 de la mañana nos retiramos, 2:30, 2:00, y nos dormimos. La habitación que a mí me dieron era una habitación de techos bajos, que tenía contigo una pequeña habitacioncita, que era donde dormía en Araña, con 2 literas. Esa habitación antes era la entrada general. La habitación tenía una cama con dosel, de estas antiquísimas, techos muy bajos y además irregulares. Y el caso es que en un momento dado, pues yo me despierto sobre las 3 de la mañana. Y esto que voy a contarte, a contaros a todos, es literalmente cierto. Y no voy a quitar ni a poner. Eran las 3, me despierto sobresaltado. Todos dormían profundamente. Bea también se despierta. Nos incorporamos y vemos una niña.
¿Una niña?
Una niña, pasar por los pies de nuestra cama, ¿no? Dirigirse hasta la puerta, abrirla, y yo, asustado, grité, Naraya, pensando que era mi hija, ¿no? La niña tenía la cabeza baja, con pelo, se parecía mucho a mi hija, no sé yo, con pelo que le cubría, dio la vuelta en redondo y volvió a la habitación y se metió. Esa niña llevaba camisón y mi hija era pequeñita, no llevaba camisón ni nada. ¿Quién era? La verdad es que no lo sé, pero...
Déjame que ponga un poquito de música.
Pero al día siguiente... Al día siguiente me pasó lo curioso, ¿no? Bajamos bajo. Yo siento a Naraya en la cama y le digo... Naraya, ayer te levantaste... Yo no me levanté para nada, estaba absolutamente consternada por aquello, ¿no? Y bueno, pues nada, nos vamos. Le preguntamos a James, mejor dicho, James nos pregunta qué tal la noche, cómo la habíamos pasado, ¿no? Y muy bien, perfecto, todo muy bien, muchas gracias, muy amable, tal. Y cuando se va a ir, o sea, perdón, cuando nos vamos a ir, nos despedimos... Y me levanta la mano y me dice, por cierto, señor Amorós, la habitación que les di es muy especial, porque según cuenta la gente, se aparece el espíritu de una niña.
Tú estás ya vacunado de todo este tipo de historias, ¿eh?
Bueno, sí, a veces sí.
Pero gracias, a seguir investigando. Me gustará volveros a acompañar en alguna otra aventura en esos lugares mágicos, misteriosos, donde se nos ponen los pelos de punta.
Así
¿libros?
Vamos.
¿Estás escribiendo? ¿Has escrito alguno nuevo?
Después de la guía de la España misteriosa, que también saco muchas cosas de aquí de Canarias, pues tengo el séptimo ancestro, que bueno, es una historia de la que hablaremos algún día.
¿Ese no me lo has mandado?
Sí.
¿Séptimo? ¿Me lo has enviado?
Sí, lo tenemos ahí pendiente de algún día retomar, ya lo verás. Sí. Mira por tus libros, que lo tendrás.
Séptimo ancestro. Séptimo. Para ponerse en contacto contigo, ¿dónde se te pueden llamar?
PedroAmorós.com, por ejemplo.
PedroAmorós.com.
O en mi Facebook, que ya sé que, bueno, en fin, yo encantadísimo ahí de atender a todos los amigos.
Gracias por estar con nosotros. También podéis ver en estos días a Pedro Amorós. Os pido un aplauso mientras cambiamos de escenario. Gracias, Pedro.
Gracias, hermano.
Se sabe quién está al otro lado. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Conecta con nosotros.
Tres y cuarenta y cinco en el resto de España, cambiando mucho de invitados esta noche. Me dicen que ya no llaméis más a ese teléfono, yo lo voy a dar de nuevo, 687-798-849, porque han tenido una avalancha de personas que querían entradas de esas que regalábamos hoy, un pequeño detalle del Espacio en Blanco para que pudierais compartir este congreso en el cual estamos. Viene un nuevo invitado, saludar a Alejandro Balaguer. Buenas noches, Alejandro.
Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme.
¿Cómo estás?
Muy bien. No son horas para mí normalmente, pero aquí estoy.
¿No son horas para ti?
No.
Ya has visto que has compartido con una cena, todos somos bastante nocturnos,
sí,
gente bastante impresentable los que había en la mesa. Tú eres un tío
serio. Eso no lo he dicho yo, si acaso.
Tú eres un tío serio. Eres, déjame que vea por aquí, mentalista, mezclas técnicas de ilusionismo y psicología, de manera que se disipan los límites entre ambas. ¿Desde cuándo?
Bueno, yo empecé, como empezamos todos de pequeño, con el ilusionismo, la magia que todo el mundo conoce, de cartas, monedas, etcétera. Y de alguna manera acabé conectando con lo que la gente conoce como mentalismo. En España tenemos buenos representantes ese estilo de...
Anthony Blake...
Sí, bueno, es el, quizá Anthony Blake sea ahora mismo el más conocido por la trayectoria que tiene. Sin embargo, yo siempre me he decantado un poco más por el estilo que tienen los británicos. Que bueno, aquí no ha llegado porque son la traducción es compleja, como usa tanto el lenguaje, ¿no?
Sí.
Es relativamente complejo trasladarlo. Entonces yo he hecho... No es el esfuerzo realmente, sino que como yo veo que encajo más con ese estilo, lo he tratado de adaptar y poco a poco irlo trayendo. Y no es exactamente lo mismo, o sea, no es quizá... Tiene otro ritmo, trata de vincularse, como siempre el mentalismo trata de apoyarse más o menos, en mayor o menor medida, en ciertas técnicas que pueden ser, por ejemplo, la hipnosis en cierta medida o... ¿Qué diría yo? Mente sobre materia, si hay alguien dobla cucharas, este tipo de cosas que yo personalmente no hago. Y la rama británica quizá enraiza un poco más con lo que era antes el entretenimiento en la Inglaterra victoriana.
Déjame, a propósito de eso, permítame que corte dos minutitos para una introducción que tiene que ver con cosas que tú cuentas y retomamos. ¿Vas a hacer algo con nosotros y con el público que está escuchando?
Sí, por supuesto, la gente que escucha y con la gente que está aquí. Es que no los veo, pero sé que están aquí, si no se han ido, en lo que he subido ya.
Están. Nos damos prisa con ello. 12:47... 13:47 y vamos.
El ilusionismo, vulgarmente denominado magia, es un arte escénico y espectáculo de habilidad e ingenio que consiste en producir artificialmente efectos en apariencia maravillosos e inexplicables, mientras se desconoce la causa que los produce. Estos efectos, desapariciones, transformaciones, uniones o lecturas de la mente, que fingidamente hacen parecer realidad lo imposible, se conocen como efectos, juegos de magia, ilusiones y vulgarmente... como trucos de magia. Conocido también bajo los diversos nombres de magia simulada, magia blanca o escamoteo, el ilusionismo se remonta a la más lejana antigüedad. De su actividad nómada y feriante constan testimonios en manuscritos del siglo X, y entre sus primeros grandes especialistas figuran el maestro Gonin, de finales del siglo XVI, fundador de una dinastía de magos. Asimilados a los hombres de ciencia, utilizaron autómatas y otros artefactos antes de que en el siglo XVIII incorporasen la electricidad y otros adelantos científicos para ampliar su repertorio de trucos que presentaban bajo el nombre de física y de donde nació la física recreativa. La consolidación de esta profesión se produjo en el siglo XVIII, dando lugar a la aparición de los teatros de magia. En un principio, el repertorio se reducía sobre todo al escamoteo, hacer desaparecer un objeto para encontrarlo en otro lugar, distinto de aquel en que debiera estar, o aparecer otro en su lugar. Pero se amplió luego con trucos complejos de gran magia. Esta noche nos acompaña un especialista en este arte, y viene dispuesto a hacernos una demostración.
Alejandro Balaguer es el especialista que está con nosotros. Hemos tratado de hacer en esa pequeña introducción, dar algunos datos históricos absolutamente sorprendentes. Yo no sabía que el ilusionismo era tan antiguo y que estaba ya de alguna manera tipificado así.
Sí, incluso más antiguo. Bueno, quizá no como el ilusionismo que conocemos, pero ya en Egipto se ven jeroglíficos que se supone que tratan de representar a una persona jugando al archiconocido juego de los cubiletes.
¿Sí?
Con tres copas boca abajo y una pequeña cuenta en la mesa. No es tan evidente, realmente no es como quizá uno pueda imaginar el trilero, ¿no? Como en la Edad Media, pero sí hay ciertas imágenes que pueden dar a entender que se está practicando eso.
¿Qué vas a hacer? ¿Qué necesidad?
Primero, yo no sabía que íbamos a tener público, lo cual es fantástico. O sea, que tenemos dos cosas que podemos hacer.
Rápido, que nos quedan 6 minutos.
Pues hacemos lo que participa todo el mundo, incluso los que están en casa.
Vale.
Y si da tiempo para más, y si no, pues nada. Como esto es la radio, sí. Y realmente yo trabajo sobre todo con las palabras, incluso si mañana, si ves el cierre que voy a hacer, prácticamente todo, aunque tenga soporte visual, son palabras, porque en el fondo las palabras son lo que estructura el pensamiento.
Uh-huh.
Y todos los efectos que tratamos de hacer, los que hacemos esto es bien lectura del pensamiento, bien control del pensamiento, yeah. Interpretación del lenguaje corporal, ese tipo de cosas que al final todo desemboca en las palabras, ¿no?
Mm-hmm.
Entonces, he preparado específicamente para esta reunión que hemos hecho.
Mm-hmm.
Sí. Es una lista de palabras, tienen cierta relación semántica, pero eso no es lo importante, las voy a decir dentro de un momento.
¿Necesitas que tengamos más luz?
Bueno, si puedo ver a la gente, mejor. De todas maneras, ellos pueden participar desde sus butacas.
Sí.
En la segunda, si diera tiempo, tendrían que ponerse de pie, pero igual no, igual se lo ahorran. Bien, yo más o menos ya veo caras, bien. De todas maneras, esto es un ejercicio que va a hacer todo el mundo en su cabeza. Tú mismo puedes participar, si quieres, en casa también. Lo que pasa es que aquí podemos oír los aplausos si la gente ha conectado.
Bien.
Espero que no se olviden. Es muy sencillo. Aviso que son 10 palabras porque lo que tienen que hacer es lo siguiente. Yo las voy a recitar, dijéramos. Habrá pausas, quizá en puntos no muy lógicos. Algunas las diré de una manera y otras de otra. Eso no es lo relevante. Lo importante es que de esas 10, y por eso digo que son 10, elijan una, la que ustedes quieran.
Vale, así ya nos vemos un poquito las caras.
Bien. Exacto, ahora lo veo todo perfectamente. Y eso es cada uno en su cabeza. El motivo por el cual va a elegir una de esas 10 palabras que voy a decir a continuación puede ser bien porque le gusta, bien porque no le gusta.
Hay que elegir una entre las 10 cosas.
Una de las 10, sí. Y cada uno, para sí, tomará la decisión que quiera.
Pedimos a nuestros oyentes, si quieren hacerlo en casa, que sigan también.
Por supuesto, por
adelante.
Supuesto que sí. Vamos allá, estas son las primeras 10 palabras. Luego habrá otra lista de 10. Escuchar atentamente y se puede elegir cualquiera. El motivo es lo de menos. Cada uno, con sus experiencias, pues elegirá una con la que se sienta identificado o no. Las palabras son intriga, lógica, subconsciente, ultrasonido, secreto, imagen, luz, subliminal, urna y silencio. Bien. Podríamos repetirlas, pero yo creo que siendo 10, todo el mundo ha podido elegir una.
Sí.
Si recuerdan más de una y ya la desean cambiar de opinión, pues eso, cada uno, como es en su cabeza, puede hacer lo que desee.
Están apuntadas.
Lo importante es, y como hemos podido comprobar, cada palabra, pues, por supuesto, pues tiene diferente longitud, diferente número de letras, diferente número de vocales, etcétera. Lo importante no es esta primera palabra, ya que lo importante es la de la segunda lista, que será otra lista de 10 palabras que diré dentro de un segundo. Lo importante es la primera letra de la palabra, sea cual sea la que hayan elegido y que ahora tengan en la cabeza.
¿La primera letra?
La primera letra de esa palabra que cada uno habrá elegido.
Vale.
Esto, lo digo de antemano, esto no es una ciencia exacta, pero es un ejercicio interesante para ver en qué tipo de sintonía estamos. Mi intención es que, desde luego, que funcione con la mayoría de ustedes, si no con todos, que prácticamente nunca es posible. Si pasa a la mitad, desde luego, un éxito. Vamos con la segunda lista de palabras y ya digo lo que hay que hacer con ella. Con esa letra que tienen en mente, fruto de haber elegido libremente una de las palabras de la primera lista, tienen que elegir una de las palabras que voy a decir a continuación, que tenga esa letra en que están pensando en cualquier punto de la palabra. Creo que se entiende perfectamente.
Rápido.
Bien, estas son las 10 palabras. Engaño, hondo, cofre, ilusión, cámara, encantado, arca, candado, mapa y cadena. Bien. Hemos hecho 10 palabras, todo el mundo ha pensado una libremente, obviamente no vamos por hecho que sea la misma, y de ahí ha salido una letra, que es la vital, y de la segunda lista de palabras, que todas hemos visto que tiene una cierta relación semántica, quizá con lo que estamos haciendo aquí este congreso, han elegido una de esas palabras que contiene esa letra que estaban pensando en cualquier punto. Bien, si he hecho el trabajo, mi tarea como debía hacerla, habré compartido en este momento con ustedes lo que vengo a hacer aquí, que es mi trabajo, habré compartido con ustedes esta ilusión.
¿Y cuál es?
La palabra, en teoría, es ilusión. ¿Quiénes han pensado en ilusión? Levanten la mano. Bien, es una sana mayoría de la sala. Aplaudan a los que han elegido ilusión, por favor. ¿Tú también?
Eres un poco...
¿Tú también?
Mira.
Pues, aquí está escrito en papel. La gente no lo ve desde su casa, pero muchas gracias. No te importa. Muchas gracias por participar.
Había elegido la primera luz y la segunda ilusión. Alejandro, no tenemos más tiempo. ¿Dónde se puede poner en contacto contigo? ¿Dónde se te puede conocer?
Pues tengo Facebook, como siempre. Los que den conmigo en persona tendrán mi tarjeta y mi número de teléfono. Ya en general no. Y pronto habrá una página web, videoblog, etcétera. De momento hay Facebook.
Alejandro Balaguer.
Alejandro Balaguer.
Ahí se te busca.
Sí.
Gracias, ha sido un placer.
Muchas gracias por
Yo siempre le digo, a Eric, a Anthony Blake, tú tienes poderes, tío, ¿no?
Eso se lo dices a Anthony Blake, no me lo estás diciendo a mí, ¿no?
Todavía no te conozco, yo te lo diré tarde o temprano. Gracias. Y con ilusión, con esa palabra que nos hacía remarcar Alejandro Balaguer, nos vamos. Ha sido un placer estar aquí y compartir el programa con todos vosotros los que habéis venido a vernos. Yo os doy un aplauso para vosotros, gracias por venir. Habéis demostrado que el EGM no tiene razón, que hay unas cuantas caras, muchas caras de gente canaria que viene, que escucha el Espacio en Blanco. Ojalá sigamos haciéndolo y compartiendo aventuras aquí en estas islas. Gracias a Suso Caballero, Julián Tellez, que controlaron nuestro sonido, y a los compañeros de Radio Nacional aquí en las Islas Canarias y también en Madrid, por haber hecho posible que este sonido llegara a los cuatro rincones de este planeta, cosa que nos alegra. Gracias por la escucha, disfrutar, dicen, del calorcito, aunque ya anunciaban fin de semana en la península un poco fresquito. Feliz semana, nos encontramos aquí en 7 días en vuestra casa, en la radio de todos, en Radio Nacional. Será un placer estar juntos de nuevo, y hasta las 4, las 3 en Canarias, os dejamos con un poquito nuestra mejor música. Gracias, cuidaros, ha sido un placer.